Bueno, dicen que el chico está bien. En realidad me alegro. Me siento un poquitito culpable de que se me escapase, pero estoy contenta. Al final el trabajo salió bien. Con suerte, además, a todos se les pasaron un poco el mosqueo por lo de Eldrick y la caja fuerte del maestro. No puedo decirles la verdad. Pero claro, tampoco puedo estar con ellos si no hay confianza. Bueno, da igual, Chester. Es un nuevo día y allá vamos. Hay gente de la que escapar, deudas que olvidar y asuntos que poner en orden. Y por otro lado está el tema de que tampoco puedo seguir gorroneando a la familia de Dave para siempre. Pero bueno, tampoco tengo a dónde ir. Ah, estoy pensando demasiado. Creo que necesito, sí, un bar, compañía, un sitio de apuestas. Sí, vamos a por ello. Bienvenidos a Cae la Bruma.
Habíais decidido ir a por una de las marcas de territorio de vuestra ficha de banda. En este caso, un perista leal. Este contacto os llega en estos días tan convulsos para la ciudad, en concreto para el barrio de Patio de Cuervo. Los conflictos desde poco después de vuestro rescate atrevido del joven Mark Sevoy, los conflictos se han recrudecido. Los cuervos parecen haber tomado bando, finalmente. Parecen, después de haber mantenido una paz por medio de la tregua, parecen haberse puesto misteriosamente del lado de los renegridos y están hostigando grupos de pájaros rojos que, por supuesto, responden con similar violencia. El barrio es un auténtico lío. Eldrick, estás preocupado, por cierto, por tu tía. Porque tu tía vive a medio camino entre la Academia de Esgrima Iruviana, en la vieja Academia de Esgrima Iruviana, en la que los Pajines Rojos tienen su cuartel general, y a tres patadas de piedra de el Nido del Cuervo, que es la torre que antes era el reloj de la ciudad. Y desde hace un tiempo es el cuartel general de los cuervos. Y todavía más cerca está el viejo edificio abandonado en el que los jóvenes los jóvenes reclutas de los cuervos entrenan. Y tú sabes que va a haber movida. Ya hay disturbios en Sparrow Street. Ha habido por toda la zona. Y va a haber. Se viene. La batalla parece a punto de estallar, la tensión en la calle es gorda, todos los días hay heridos, todos los días hay rumores de que el tal colega tuyo lo han dejado, que no se puede levantar, etc. Hay gente que desaparece durante horas o días.
Que la ventaja es que con la salud de mi tía, ella salir de casa no sale mucho.
No, no sale mucho. La nota os llega de alguien que no conocéis. Que es al parecer amigo de un amigo de Griggs, el alto cargo de los gondoleros que habló con Cross el otro día. Alguien está buscando a una buena banda de ladrones que pueda hacer un trabajillo. Os cita en el mercado del pescado, cerca de los muelles, no de los leviataneros, pero sí del puerto de Duskball. Huele a aceite de ballena y a pescado pocho y a electroplasma recién destilado. Y en un callejón húmedo y repugnante, una mujer alta, ciertamente fea, pero altiva. Va muy bien vestida. Es curioso porque es claramente de ascendencia Severosi, pero lleva moda a Corosi de alta gama, lleva detalles de lujo iruviano, sobre todo joyas, bisutería iruviana y tal. Parece que es alguien que se preocupa de su imagen. Tiene el pelo perfectamente cepillado, una melena naranja ondulada que le cae por los hombros. Os estrecha la mano con firmeza a todas y se presenta como Naran Sedeb. Estoy encantado de ver compatriotas del barrio. ¿Todo bien?
Sí, un sitio bastante llamativo donde hacer una reunión de este tipo, ¿no?
Ah, bueno, me gusta estar apartada de la competencia y cerca de mis proveedores. He oído grandes cosas de vosotros. Nada concreto, por supuesto, nada incriminatorio. Pero grandes cosas.
Por desgracia no puedo decir lo mismo, pero bien estoy recomendada por alguien en quien confío. Así que creo que empezamos con buen pie.
La confianza es una moneda difícil de encontrar en esta ciudad, así que sí, me alegro de empezar por ahí. ¿Quieren tomar algo o prefieren que vayamos al grano? Puedo invitarles a un té aquí cerca y hay locales muy agradables.
¿Cómo de mugriento es el callejón en el que nos ha citado?
Esta zona es bastante mugrienta, pero tampoco estáis muy lejos de los lugares que frecuentan los marineros que ganan pluses por peligrosidad, algunos de los levetoneros, etc. Entonces, realmente a 10 minutos de camino podéis encontrar sitios muy chulos.
¿Cómo de seguro sería que fuéramos a tomar un té? ¿Somos alguien con quien no quiere ser usted vista? ¿O...?
Depende un poco de ustedes. A mí me gusta ser vista. Ayuda a mis negocios. Pero entiendo que quizá algunos de ustedes no.
Bueno, creo que es evidente que le gusta ser vista. Y además aplaudo su gusto en moda.
Se estira la casaca un poco. Gracias.
Espero que nuestros negocios nos lleven a, bueno, al nivel de opulencia que observo en usted.
Eso quería hablarles, porque mi especialidad es vender mercancías de todo tipo de orígenes. Pongo en contacto a gente a quien no le importa adquirir las cosas de una forma como convencional y gente a la que no le importa comprar cosas que vienen de un lugar poco convencional. Por supuesto, me llevo mi parte en esa clase de negocios, pero puedo hacer que prácticamente cualquier mercancía que tengan entre manos encuentre un comprador. Por supuesto, dado que lo que voy a pedir es un trabajo complicado, podría aplicar tarifas especiales en el futuro hacia ustedes y sus asociados.
Miro a los demás, esperando a su respuesta. ¿Os apetece un té?
Siempre.
Siempre, sí, sí.
Sí, claro.
Pues vamos a por ese té.
Y algo para almorzar también sería fantástico.
Paséis por el barrio tranquilamente. La gente saluda a Naran por el camino. Es un buen trecho, pero va contando datos interesantes sobre los diferentes muelles, quien tenía barcos en diferentes sitios. Os cuenta cosas sobre arquitectura, sobre la disposición de la ciudad. Os cuenta curiosidades. Finalmente os lleva a un local de té, en el que no hay mesas, hay zonas, alfombras que parecen delimitar los espacios, con cojines y pipas altas en las que fumar. Pide un té especial para todos vosotros en iruviano. ¿Alguno de vosotros habla iruviano? Pregunto.
No.
¿No, verdad?
No. ¿Qué edad tiene aproximadamente?
Es mayor, significativamente mayor que tú. Ronda la edad de Eldrick, 30 y tantos.
Pero habías dicho que ella tenía pinta de ser Severosi.
Sí.
Vale.
Y habla iruviano.
Sí.
Los Severosi son los chungos, ¿no? La gente rara.
No, los Severosi soy yo.
Los Severosi son los zumbaos que viven fuera con caballos que comen fantasmas.
Y creo que Chester también es medio Severosi. No tengo muy claro qué es.
Sí. Una cosa que notas, Dave, es que no lleva clavo de plata, ¿vale?
Vale.
Tiene un acorosi muy correcto, con un poquitín de acento severosi. Y el iluviano, pues no sabéis qué tal lo habla. Cuando os colocan el té, todavía está haciendo conversación banal. Os han dado una zona apartada. Dice, bueno, iré al grano. Tengo un posible cliente y me gustaría contar con su ayuda para ganármelo definitivamente. Y para eso necesito... Sé que han extraído cosas de lugares con éxito. En este caso lo que necesitaría sería lo contrario. Plantar un objeto en un lugar. Como saben, se avecina una batalla en el barrio, en Pata de Cuervo. Tengo buena información respecto a cómo se va a desarrollar y respecto a un periodo de tiempo concreto que va a ser realmente confuso en un lugar concreto. Puedo señalarles dónde y cuándo estar preparados para introducir un objeto en una caja fuerte de una propiedad privada.
¿Cómo de grande es ese objeto?
Es un cuaderno. Verán, mi posible cliente es un recién llegado a la ciudad, un escoblandés llamado Ulf Ironborn. Un hombre ciertamente salvaje, ciertamente peligroso, pero que está ascendiendo rápidamente en los rangos de la ciudad. No parece haber tomado bando en esta batalla, al menos no de forma pública. Pero la puerta cerrada es, digamos que, menos radical de lo que aparenta. Verán, su perista actual está elegido específicamente por él porque no tiene tratos con los Akorosi, y el discurso de Ironborn hacia sus propios hombres es que los Akorosi son lo peor que ha pasado en las Islas Quebradas y son sus opresores, y que nunca hará tratos con nadie que haga tratos con un Akorosi.
Pues la ciudad está llena de Akorosi.
Así es. La intención de Ironborn es precisamente conseguir demostrar de alguna forma que su perista actual ha estado trabajando con Akorosi en secreto para poder decir a sus hombres: es imposible tener un perista que no trabaje con Akorosi. Y ahí estoy.
Pero
yo,
¿usted quiere trabajar con...?
Yo trabajo con todo el mundo, por supuesto. El problema de Ironborn es que su perista actual, Dean Arquo, efectivamente es igual de racista que él. Y creo que es el único. Así que la idea es que ustedes van a meter en su caja fuerte un cuaderno falso de contabilidad que sería secreto. Digamos que si Ironborn descubriese que este cuaderno está en posesión de su perista, tendría un motivo para, de cara a sus hombres, abandonarlo y buscar otro.
Uh-huh. No suena especialmente mal. Un cuaderno se puede guardar prácticamente en cualquier parte.
Hay varias limitaciones, sin embargo. Tiene que ser en su casa. Tiene que ser en su caja fuerte. No sabemos qué hay dentro. Y necesitamos aumentar la calidad de la falsificación. La idea es que ustedes encuentren documentos de este hombre y al menos firmen varias de sus páginas de una forma creíble. No sé si es un talento que puedan ofrecer.
Miro a Eldrick.
No sé, hasta que no es mi área de especialidad, pero podría intentarlo, supongo.
Recordad que en este juego, si lo bullshiteáis lo suficientemente fuerte, podéis usar cualquier acción, sí, para hacer cualquier cosa.
Es que no tengo trastear ni nada de eso. Si acaso
se me estaba ocurriendo literalmente fabricar algo con lo que poder calcar la firma de este hombre. De
podría ser.
Usando trastear para ello. Uh-huh. Con tiempo suficiente para preparar algo, ¿cuándo sería necesario que ocurriera esto?
Ese es otro de los factores. No tenemos mucho tiempo. La batalla será pasado mañana.
Eso es lo... Desde luego, mucho tiempo no hay.
Obviamente, esta información es completamente privada. No queremos que el caos reine antes de tiempo. 5 minutos antes de la tercera campanada del día, deben estar ustedes en Homunculus Way, en el cruce entre Homunculus Way y Flint Street. Algo ocurrirá, una señal que todavía no estoy seguro del todo de qué será, pero que ustedes reconocerán. Y esa señal estará entre 4 y 6 minutos de tiempo para entrar en la casa, burlar a medidas de seguridad, encontrar la caja fuerte, abrirla, obtener documentación de Arku, falsificar su firma o anotaciones, ponerlas en el cuaderno que yo le dé, colocar el cuaderno de nuevo dentro de la caja, cerrarla y salir sin dejar rastro.
3-4 minutos para todo eso.
Aproximadamente.
¿Tenemos planos de la vivienda?
No.
Podemos conseguirlos.
Eso es lo que me gusta oír. ¿Es imposible? Díganme si es imposible, por favor.
No hay nada imposible.
Cuando la gente dice imposible, normalmente quieren decir improbable.
Os pasa un papel, le pasa un papel a Cross con el pago y la comisión que desde el momento, si lo hacéis con éxito, la comisión que os puede pagar por las mercancías adicionales que llevéis. Ya sabéis que este juego es muy abstracto todo. Os pagan en mercancía robada y os pagan a veces en joyas y todo eso es difícil de moverlo. Entonces, lo que vosotros cobráis realmente es la tarifa normal por la que podéis vender toda esa mercancía. Esta persona os puede conseguir una tarifa significativamente mejor. En la práctica creo que era que ganáis más 2 monedas por golpe o algo así.
2 monedas más en cualquier golpe que sea de robo.
Escuchadme, ¿quién necesita dormir en los próximos 2 días? ¿O 3 días? Yo no. Tenemos un montón de tiempo, ¿en verdad?
Cross te mira.
¿No lo estáis?
Con unas ojeras ya visibles debajo de los
claro,
ojos.
Claro, Cross tiene un bebé en casa, hermana.
Total, estoy ya acostumbrado, no te preocupes.
¿Verdad? Está con Cross y conmigo.
Me alegra ver entusiasmo.
Tenemos que falsificar una firma que no hemos visto nunca. Junto a todo el resto de cosas en menos de 5 minutos.
En una casa que no sabemos en qué estado estará, si tiene defensas y en medio de una batalla campal por el barrio.
¿Vale? Suena interesante, cuanto menos.
Tengan en cuenta que estarán en medio de la pelea para poder acceder al edificio. No sé si tienen bando elegido, pero si no lo tienen deberían pensar algo rápidamente por si acaso.
Estamos en buenos términos con los renegridos.
Eso me consta.
Yo ya estoy pensando. O sea, yo estoy tomando notas en un cuadernito.
Es que me infeis.
Horas después de que ustedes me confirmen que el cuaderno está en su sitio, misteriosamente alguien le dará un soplo a Ulf Ironborn, que por supuesto él ya se espera. Obligará a su operista a abrir su caja fuerte delante de él y de sus hombres. Sacará el cuaderno y dirá: ¿veis cómo no podemos fiarnos? Y 3 días después estaré trabajando con él. Y tendré 2 clientes nuevos. ¿Qué opinan?
Creo que suena bien, siempre y cuando en el futuro no vayamos a descubrir que algunos de nuestros contactos tienen un misterioso cuaderno que los enemista con nosotros.
¿Quién puede predecir el futuro de esa forma? Si les hace sentir mejor, Ironborn es un hombre razonable cuando no tiene que convencer a sus hombres de nada. Si quieren un consejo, si alguna vez tienen que verle, intenten que sea a solas. ¿Habéis escuchado hablar de Ulf Ironborn? Es un refugiado de la guerra civil en Skobland. Es una bestia, es un tío de 2 metros y pico y otros tantos de ancho. Tiene una banda de 4 o 5 señores extremadamente salvajes. Se habla de que tiene su cuartel general literalmente en una carnicería, porque así puede limpiar la sangre más rápidamente. Se habla de que hay un grupo, se rumora que hay un grupo de estibadores que vienen de Lockport, de la ciudad en la que se refina normalmente tiene toda la industria de refinería de electroplasma, que han venido a la ciudad a intentar formar un ejército, robar un leviatanero y volver a Lockport a tomarlo de la fuerza del imperio. sea, estáis aquí adyacentes a alguna de las personas más bestias de los bajos fondos de Duskball.
Bien.
Yo miro a Dave.
Espero que los beneficios que este trato tenga para nosotros en el futuro también sean equivalentes al riesgo que estamos tomando.
Parece razonable.
En ese caso, si Cross y Chester dicen que no hay nada imposible, estoy con ellos.
Naran mira directamente a Eldrick.
Eldrick está muy concentrado mirando al vacío y mordiéndose las uñas así un poco de... mientras piensa, ¿no? Está teniendo la conversación.
Hace así con los dedos delante de ti. Ey.
Sí.
Eres el cerrajero de al lado del muro, ¿verdad?
Sí.
Todo esto es confidencial, por supuesto.
La tienda es perfectamente legal, sí.
Sí, pero no el hecho de que tú estés aquí conmigo. Puedes hacerlo, ¿verdad? Una caja que no conoces, de un hombre cuya seguridad no conoces. Puedes hacerlo.
No tengo dudas de que pueda abrir la caja. Si es eso lo que le preocupa.
Perfecto, entonces. Ha sido un placer, muy rico el té, ¿verdad?
Delicioso. Digo, el
picante.
Severosi.
Ella te responde en Severosi también. Severosi un poco oxidado. Te da una palabra clave. Y te dice en iruviano. Y te dice, si dices eso en la barra, te ponen el té en mi cuenta. Siempre que quieras.
Lo tendré en cuenta.
Todo esto en Severosi. Te estrecha la mano, Cross, se la estrecha a los demás. Ha sido un placer. Mañana a esta hora más o menos tendré el cuaderno disponible, se lo haré llegar y chequearemos los últimos detalles del plan.
Muy bien.
Vale.
Para entonces ya tendremos un plan. ¿Verdad que sí?
Supuesto.
Claro.
Ok. La reunión termina con normalidad. El resto del día es vuestro. Tenéis un par de días. ¿Qué queréis hacer?
Ahí.
Allá va.
Yo tengo ya. Yo me hago mi esquema. A ver.
Muy bien. Vale, tenéis localizado el sitio, ¿no? Aquí. La casa de Dean Arcuo está aquí, en la esquina de Homunculus Way con Flint Street. Vale.
Uy, qué cerca.
El rollo es que esto de aquí es el cuartel general de los Fajines Rojos. Este es el cuartel general de los Cuervos. Y este es el cuartel general de los Renegridos, bastante al oeste. ¿Vale?
Vale.
Entonces, aparentemente, por lo que os enteráis de lo que os van diciendo, que es información que no deberíais divulgar para que el barrio no entre en caos, los Renegridos van a bajar por Bridge Road, ¿de acuerdo? Van a recoger a sus nuevos colegas los Cuervos, que están súper contentos de colaborar espontáneamente con esta gente. Y la batalla va a ir bajando por Celestial Way, Homunculus Way, y en algún punto en Flint Street va a pasar algo. Y ese algo os dará el tiempo y la oportunidad para entrar en la casa, ¿de acuerdo?
¿Qué es la casa de Naria Vale?
Esa es la casa de mi tía, donde vivo yo.
O sea que tu tía es...
¡Buah,
es
puta madre!
Es vecina.
Podemos acceder desde tu casa.
A ver,
no.
Sí, y además podemos preparar una vigilancia desde casa de tu tía, maybe. O puedes hacerlo tú.
Quería preguntar yo una cosa que es, ¿dónde vive Petra?
¿Dónde vive Petra?
Igual me
Petra...
interesa que cuide a mi tía durante un par de días.
Petra es de mejor clase social que tú. Petra habíamos establecido que trabajaba en el Old Quarter en Clare Street, ¿verdad? Por aquí.
Sí, en City Hall.
Sí, vive cerca de aquí. Este barrio es Charter Hall y vive en Charter Hall.
¿Sería posible convencerla de que deje a mi tía quedarse en su casa hasta que acabe la movida entre los fajines y esto por protección de ella?
Sí, seguramente... creo que es un secreto a voces que va a haber sangre corriendo en el nido del cuervo, en la pata del cuervo. Y sobre todo sabiendo, todo el mundo sabe dónde están los cuarteles generales, sabiendo que tu tía vive por ahí. No tenía ningún problema en convencer a Petra de que la acoja unos días.
Vale, pues ya tenemos un Un puesto avanzado.
Quiero que conste que cuando yo propongo esto, no se me ocurre lo más mínimo usar la casa de mi tía como cuartel. Es que legítimamente estoy preocupado por mi tía, ¿vale?
Vale.
Luego ya lo propone esto Cross y me parece perfecto, pero no es con ese motivo, ¿vale?
Vale, vale. Yo tengo una pregunta. Parte del plan es conseguir los planos, pero yo como parte de mi equipo tengo planos. Entonces entiendo que puedo marcar eso durante el golpe y indicar que de alguna manera yo me echo con esos planos.
Sí, perfecto.
¿Podría hacerme con los planos de la casa de Dinarquo de esta manera?
Perfectamente.
Muy bien, pues ahora solo nos queda discurrir una manera de hacer la falsificación rápida.
Ya tengo ideas sobre eso.
Chester conoce a alguien que dijo tiene contacto con falsificadores, pero preferiría no tener que tirar de seguirlo en absoluto. Si puede, no. O sea, de momento no va a decir nada, a menos que la cosa se ponga muy mal y no tengamos opciones.
Vale.
Eldrick.
El principal problema que tenemos es que no hemos visto la firma de la persona que tenemos que falsificar. No hemos visto la firma que tenemos que falsificar. Entonces tiene que ser algo que nos permita copiarlo al instante la primera vez que la vemos. No vale practicarlo en casa varias veces. Claro.
Bueno, sí podríamos intentar encontrarla. O sea, di lo tuyo, pero podríamos establecer un flashback para haber visto la firma.
Se me ocurre utilizar... ¿habéis visto alguna vez que, por ejemplo, en el vagón, hay veces que si miras por la ventana, te ves a ti mismo reflejado, pero ves el exterior también, ¿vale? Entonces, si colocamos un cristal transparente en el ángulo correcto y ponemos aquí el cuaderno que queremos copiar, aquí está el cristal, y aquí debajo tengo el papel donde quiero copiarlo, yo puedo mirar por encima de este cristal y ver el reflejo de esto y copiar encima.
Eres un teleprompter, básicamente.
Es decir, con un...
¡Es un genio!
Colocando un par de cristales, porque claro, hay que reflejarlo dos veces, porque si solo es una está inverso, está en espejo. Pero con un par de cristales y... colocando el ángulo, si le dedico un tiempo, creo que puedo fabricar un dispositivo así que nos permita básicamente calcarlo. No sé si tiene sentido. Si no, igual es mejor conseguir un documento firmado por esta persona en algún momento y dedicarle horas de práctica.
Tú eres el genio. En cualquier caso, vamos a dedicarle horas de práctica. Yo, sinceramente, las habilidades manuales no son lo mío. Así que si a alguien se le da bien copiar, escribir, ese tipo de cosas, pues tengo una letra horrible.
A mí se me da bastante bien hacer cosas con las manos.
No ese tipo de cosas, Chester.
No, ya lo sé, era una broma, pero no, pero creo que también, creo que podría intentarlo. Sobre todo si podemos conseguir algún documento antes y puedo practicar.
Podemos hacer las dos cosas,
podemos hacer las dos cosas.
Utilizar el trasto del que habrá Eldrick, podemos buscar un...
Me parecen dos opciones suficientemente buenas para abstraerlas luego durante el golpe con tiradas y con flashbacks y con lo que haya. ¿Vale?
Vale.
Dave, ¿qué se te ocurre?
No mucho. ¿Qué sabemos de esta persona? Es del barrio, pero... ¿sabemos si vive alguien más en su casa? ¿Está casado? ¿Tiene familia? ¿Tiene seguridad?
Eso es lo que podemos intentar descubrir con... Bueno... Dado que la tía de Eldrick no va a estar en su casa, podemos utilizar su casa como centro neurálgico de este golpe. Yo puedo dedicarme a patearme pata de cuervo y averiguar cosas sobre este tal Arquo.
Yo puedo.
¿Y tú, Dave?
Yo puedo vigilar la casa e intentar... No sé si este hombre ha usado alguna vez, ha venido alguna vez a Soluciones Luke o...
Por el nombre no te suena. Hay gente que no deja el nombre o que no... como las otras personas o tal, pero... Sí, por el nombre no
Sí, la casa de la tía de Eldrick está vacía y podemos observar desde allí. Quizá podamos ver a qué horas entra, a qué horas sale. No sé. qué movimiento hay, si hay gente que entra que no sea él, si se ve algo por las ventanas. Yo puedo hacer
¿Cuántos
eso.
¿Cuántos pisos tiene la casa?
Dos visibles.
Vale.
Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Este tipo es un perista, es decir, trabaja forzosamente con bandas. Así que puede que nos encontremos esas bandas o puede que en el futuro nos encontremos esas bandas.
Tengo una idea. Yo tengo algunas cosas que podría llevar a que me valorase y así puedo echar un vistacillo.
¿Y podrías hacerte con una carta suya o con algún documento firmado? Eso estaría muy bien.
Estaría muy bien. Puedo intentarlo.
Bien pensado, Chester.
De las bandas que conocemos, ¿cuántas están compuestas exclusivamente por Noah Korosis? Por saber con quién trabaja este tío, ya que sabemos que no trabaja con Korosis.
La banda de Ulf Ironborn. Hay bastantes bandas de refugiados menores. O sea, hay, los refugiados escoplandeses se organizan de una forma banda adjacent, pero no son realmente bandas criminales, ¿vale? Y luego hay algunas bandas irubianas de, pero ya de post-invas se os va de vuestro terreno significativamente. Y luego hay sectas que no suelen, los Akorosi suelen estar bastante desconectados de la parte sobrenatural de la ciudad en ese sentido. Hay Severosis muy poquito, porque los Severosis, aunque a veces comercian con peristas y eso, suelen vivir fuera de la ciudad. Pero las tres bandas principales, si bien sería razonable que un perista que no quiera trabajar con Akorosis le venda cosas al Fajín Rojo, el Fajín Rojo tiene algún que otro aprendiz Akorosis, o sea, no, son minoría, pero tiene. Y bueno, los Cuervos, por supuesto, y los Renegridos también.
Pero eso, por lo que decía Cross, creo que era, de que si esta persona es perista, obviamente nos podemos meter en líos. Puede estar protegido por bandas y tal, por saber con cuál podría estar trabajando.
Uh-huh.
En cómo de grande es el lío en el que nos estamos metiendo.
A ver, la insinuación que os han hecho es que este tío está especializado y que básicamente trabaja sobre todo con Ulf Ironborn y con dos o tres banditas más, ¿vale? Uh-huh. Y que Ulf Ironborn quiere abandonar a esta persona, sobre todo ahora que las lealtades van a cambiar en la ciudad, en el barrio. ¿Vale? Pero no puede decirle, mira, no quiero trabajar contigo y ya está, porque le está vendiendo a sus hombres que estamos con este porque este no trabaja con Akorosis. Claro. Pero vosotros vais a plantar una prueba de que sí falsa de que sí trabaja con Akorosis para que Ulf Ironborn pueda sacarla y decir, ¡ja, ja, ja! Lo veis, no se puede fiar uno de nadie. Le pega una paliza y se vaya con otro perista, pero ya sabiendo que no puede encontrar peristas que no trabajen con Akorosis.
Sí, si no puedo encontrar uno que no le dé dinero, pues a esta gente, misma. Pues me cojo el más barato y ya está.
Esta misma, pero claro, pero previamente ha acordado con esa que os contrate a vosotros o a alguien para plantar el cuaderno, etc. ¿Vale? Es todo un curro para que este tío quede bien con sus hombres, básicamente.
Sí, sí, sí.
Ok, Chester, ¿quieres ir a ver a este señor?
Sí, pero antes Chester se va a cambiar de ropa, se va a poner su ropa más elegante, va a buscar algún... Hemos dicho que es de señor... Sí, de entre todas las joyas y relojes y baratijas que ha ido ganando, intercambiando en sus apuestas, va a buscar a ver si tiene algo escoplandés en concreto. Uh-huh. Algo que tenga buena vida. ¿Vale?
Uh-huh.
Se va a poner sus mejores galas.
Vale.
Tampoco nada excesivamente llamativo, más elegante que llamativo.
Uh-huh.
¿Vale? Y va a ir para allá.
Vale. El problema es que este tío no queda en su casa con la gente.
Vale.
Vale. Le llevas un libro. Un libro de bolsillo. De poemas. De un autor escoplandés. Bastante antiguo.
Coño, o sea, además. Sí, mi padre es. Mi padre, mi madre. Mi madre es escoplandés. Coño.
Tu madre es escoplandesa y tu padre es Severosi, ¿no? O al revés. Sí. Tu madre es escoplandesa y tu padre es Severosi, sí. Tu madre es escoplandesa. Le llevas un libro de poemas de un autor que murió en la Guerra Civil, bastante, bastante famoso, bastante célebre, bastante celebrado. Dean es un tipo corpulento, gordo, con más papada que yo, con menos pelo que yo, y una espalda en la que cabría, en la que podríais dormir tú y dos de tus parejas. Y te saluda contento. Es un placer. Creo que hemos compartido mesa de póker en algún momento. Y de hecho te suena su cara. No su nombre, pero...
Pues probablemente sí. Le hablo en escoblandés.
Estás un poco oxidada, ¿eh? Dices también en escoblandés. Te nota mucho. Tienes una mezcla de acentos ahí muy loca.
Tengo que pedirte un favor. Uh-huh. Sé que los favores en esta ciudad... Sí.
No son la mercancía que más me gusta intercambiar en una primera cita, pero cuéntame.
Pero yo creo que está dentro de tus posibilidades. Uh-huh. Tengo este libro. Este libro es muy, muy, muy importante para mí. Pero ahora mismo tengo que deshacerme de él durante una cierta cantidad de tiempo. Y yo me preguntaba si podría vendértelo, ¿vale? Uh-huh. Me hagas un recibo y si yo consigo resolver el problema por el que te tengo que vender este libro antes de que esa cantidad de tiempo que tú consideres adecuada se termine, te traigo el recibo y me llevo de nuevo el libro acá.
Vamos a hacer una tirada, porque este tío te diría que no en casi todas las circunstancias, pero me parece que está muy bien pensado. Me parece que el hecho de que tu madre sea escoblandesa influye, que hayáis tenido esta idea influye, me parece que es un buen plan, así que vamos a darle una oportunidad. Venga, a ver qué ocurre. Vale. ¿Qué quieres tirar?
¿Qué quiero tirar? Uh-huh. Tiraría socializar, probablemente.
Vale. Recuerda que puedes primero forzarte para tener un dado más.
Me voy a forzar. 2, 3.
Puedes aceptar un pacto con el diablo para tener otro dado más.
¿Qué era lo del pacto con el diablo?
El pacto con el diablo es una consecuencia que ocurre sí o sí, pero que no te cuesta 3. ¿Vale? Que puede ocurrir en otro momento, que además tenemos que decidir colaborativamente, que puedo... Me animan a coger sugerencias de todo el resto de jugadores. ¿Vale? Vale. Se puede plantear un pacto con el diablo y puedes no cogerlo cuando ya está planteado y decidido. ¿Vale?
Venga, voy a hacer un pacto con el diablo.
¿Qué se os ocurre al resto que podríamos...? ¿Le va a parecer raro a este tío que esta persona haya aparecido el día antes de que, aunque él ahora no lo sabe, se vaya a la mierda su trato con Ulf Ironborn y puede que sus rodillas, por ejemplo?
2 días antes, ojo.
Puede ser que ahora no, pero que más adelante ate cabos.
Yo voy a proponer algo diferente. Venga. Y si en el proceso de hablar con este tío te das cuenta de que es un tío majo o desarrollas algún tipo de afecto hacia él y eso te predispone en contra de este trabajo o te fuerza a en el futuro intentar ayudarle.
Me gusta más la segunda parte. Me gusta más la idea de en un futuro intentar ayudar.
Vale, es buena.
Le vas a joder la vida a alguien que te cae bien.
No lo haces.
Vale, pues venga, tienes otro dado más. La posición es arriesgada y el efecto es estándar.
Vale. Cruzad todos los dados y los dedos. Dios, no me lo puedo creer.
Bueno, esto es una tirada muy normal de Blessing the Dark, no lo que habéis estado haciendo, ¿vale? Un 5.
Vale.
Normalmente no haría esto, pero... Uah, es que este libro le da vueltas. Sí, te sigue hablando en escoblandés. ¿Sabes que esta persona murió peleando? Murió luchando contra el imperio.
Yo lo sé. Sé que es un libro valioso. Piensa que hay posibilidades de que puedas quedarte.
No soy un prestamista, pero podemos hacer una excepción.
Lo agradezco muchísimo.
Se sienta contigo en un banco saca una carpeta y saca dos papeles. Y en uno te pone sus datos, la fecha, lo que te va a pagar por el libro, y firma. Y te da a ti un papel para que hagas lo mismo.
Hago lo mismo y mi firma no tiene absolutamente nada que ver con mi firma.
Vale. Intercambiáis los recibos, intercambiáis el dinero, intercambiáis el libro. ¿Te importa si lo leo? Durante el tiempo que...
Para nada. Aprovecha.
30 días y tendré que venderlo, ¿de acuerdo?
Perfecto, perfecto. Te lo agradezco muchísimo. Ha sido un placer conocerte y hacer tratos contigo. Y le voy a hablar a mi madre de ti, que igual hasta te conoce o conoce a tus padres o... En esta ciudad todo el mundo se conoce.
Mantente lejos de las mesas, para que consigas salir del lío del que sea que estás.
Muchas gracias.
Te hace un gesto con la mano y se va con su libro bajo el brazo.
Tengo las firmas, se lo paso por delante de la cara a Cross. Tengo firma.
Me tapo la cara. Sí, Chester, muy bien. Ahora, esta era la parte fácil. Ahora es cuando pruebas a hacer la firma tantísimas veces que la haces igual.
Vale. Necesito té y café. Juntos. En pintas.
Ew.
Qué asco.
Me vuelvo hacia Dave.
Voy a por té y café.
¿Tienen algo de eso tus tías?
En mi cocina hay de todo. Puedo hacerlo, sí.
¿Un Monster Severo, sí?
Un Monster Severo, sí. Es el té de hierbas que usa mi tía cuando hay que lavar un montón de sábanas porque en el hotel han tenido un pequeño problema. Y bueno, el café que le gusta a mi madre.
Y es repugnante.
¡Qué maravilla! Le voy a comprar un montón de empanadas cuando esto termine y tengamos ese dinero.
¿Por qué empanadas? ¿Por qué estás obsesionada con traernos empanadas? No nos gustan tanto las empanadas, ni siquiera son chuserosis.
Bueno, pues ya le regalaré algo que le apetezca.
Vale, quiero hablar de una cosa más, la batalla en sí.
Ajá.
Sabéis que vais a estar en medio de la pelea. Para entrar en casa de este tío, vais a tener que estar en medio de la pelea. ¿Qué intención tenéis? ¿Qué acción queréis llevar a cabo? ¿Si queréis llevar alguna al respecto? ¿Qué? Porque sé que no queréis matar a nadie y no queréis...
¿Existe la posibilidad de entrar por algún subterráneo?
Por algún subterráneo lo veo muy complicado, sobre todo porque es una zona de canales. Tendríais
le pasa un canal justo por debajo
canal,
de su casa.
Eso es.
Uh-huh. Es que es una casa particular, ¿no? Es como cuando estuvisteis en la fábrica... Con los vertidos de movidas. ¿Qué idea tienes?
El canal no tiene acceso directo a la casa, quieres decir, ¿no?
Es que, ¿cómo? A menos que este tío tenga un muelle secreto en su sótano, que podría ser, no estoy diciendo que no.
No necesariamente. Puede tener el canal puede pasar por debajo de una especie de porche de canal para que...
Porche de canal. Muelle.
Literalmente la letrina es un agujero al canal. Es decir, literalmente la letrina es eso. En el mapa sale que dos canales le pasan por debajo.
Ok, la letrina
entonces,
es un agujero.
El baño es un agujero, tú abres y ves el agua pasar del canal por debajo.
Coincido. La letrina sí es un...
¿Cómo os gusta meteros en mierda?
No, yo esta
no, vez no hay mierda. No hay mierda, de hecho, porque no hay tubería ni miel ni nada, es el agujero. Entonces, cuando no hay nadie cagando, eso está perfectamente limpio.
Por cierto, la vigilancia que lleváis a cabo no dice nada respecto a la gente que pueda estar dentro desde antes de que la iniciaseis. Uh-huh. Pero el día anterior a la pelea, el tío se marcha y no vuelve.
Yo quiero hacer pesquisas en el barrio, preguntar
vale.
al respecto. Esther me ha dicho que no atiende a la gente en su casa.
Uh-huh.
Quiero saber más. Quiero saber qué familia tiene y quiero saber si pasa algo en su casa que deba ocultar al resto.
Siendo vecino mío, porque es literalmente la casa de al lado, ¿yo sabría algo de estas cosas?
¿Podrías ayudar?
¿O tu tía?
A ver, yo vivo en esta casa con mi tía, es decir, no vivo en otro lado. Pero sí.
Sí, pero tú trabajas fuera, tu tía está todo el día ahí. Igual, yo qué sé, es un señor que va de vez en cuando a pedirle a Ari algo.
Viven a sus buenos 100 metros, ¿eh? O sea, que no es...
Sí,
no
sí,
es,
a ver, no.
Este mapa está no está a escala, o sea, no es un paseo todavía, ¿vale? Es como ir a pedirle al vecino de 3 bloques más para allá. Huevos. Pero sí, si quieres hacer una tirada...
Sí, Ross. Me gustaría hacer una tirada de socializar para preguntar... Okay.
En ese caso, si quieres ayudar, Eldrick, adelante.
Sí, 1 de 3 para ayudar ya, ¿verdad?
Correcto.
Marcado.
¿Eres un dado más?
Uh-huh. Sí.
Vale, pues voy a tirar.
Ok. Vale, descubres algunas cosillas. Descubres que no lleva mucho tiempo en Dosbol. Puede que un par de años. No tiene familia propia aquí. Aunque sí que ha hecho unos cuantos amigos por el barrio. Y es... no es que sea peligroso, pero está bien conectado. La gente no suele jugar con él. Que se sepa, vive solo. Tiene un matón que suele acompañarle a los sitios, pero no vive con él.
Vale, pues pongo esto en conocimiento de los demás.
En la vigilancia que hemos hecho de este tío cuando le hemos visto largarse y eso, ¿el matón estaba con él cuando se fue? ¿O?
No. Y de hecho, Chester tampoco le vio cuando habló con él.
Y cuando yo quería haber estado observando la casa, ¿vale? Entonces, cuando él se va, ¿en la casa se ve algo? En plan, movimiento, ventanas, luces, entregas de algo, parece vacía. Uh-huh. Quiero algún día que esté un día que esté tranquila, la calle, que esté... Como no hay noche ni día, no puedo decir por la noche, sí. ¿No? Pero en algún momento en que haya menos actividad en la calle y que todo esté más en silencio. Desde casa de la tía Eldrick no se ve esta casa, ¿eh? ¿O sí que se ve?
No.
No se ve. Pues quiero hacerlo igualmente desde la casa de Eldrick, ¿vale?
Uh-huh.
Y quiero intentar armonizar para ver si hay algún tipo de señal ectoplásmica en la zona. Es especialmente potente, ¿vale? Que yo sepa que puede venir de ese lugar.
Ok, pues tú sabes lo que tienes que hacer.
Ok, voy a armonizar.
Uh-huh.
Posición controlada.
Sí, estando de chill en casa de Eldrick, yo creo que está controlada.
Y efecto
estándar. Bueno, vamos a hacer una cosa, ponle limitado, porque uh-huh. estás. No está, estás lejos. Vale.
Vale.
Armonizar con campo fantasma no es un viaje astral. No, no. Es sencillo.
No.
No es. Entonces, si quieres, puedes intercambiarlos. Puedes ponerte en posición arriesgada y efecto estándar. O incluso desesperada y extremo.
Vale, sí. Igual entonces si veo que... si mientras estoy preparando las cosas me doy cuenta de que no voy a saber captar la señal de tan lejos, igual lo hago desde la calle.
Vale.
Vale. Estoy más a la vista, estoy más expuesta, pero también es posible que encuentre una lectura más precisa de lo que quiero.
Pues eso, además esa es una buena forma de intercambiar el estado, tener posición arriesgada por si te pillan y estado estándar porque estás más cerca.
Sí, pero Chester va a ayudar a Dave.
¿Cómo?
Voy a estar en la calle con ella echándole la mano encima y diciéndole cosas. Es que tienes que tener más cuidado cuando bebes, porque es que fíjate.
Y Dave, en plan, me tengo que concentrar, Chester.
Chester, me tengo que concentrar, por favor. Necesito.
No, puedes vigilar que no la molesten, para que ella esté más tranquila.
Eso es.
Agradezco la
aprenderte un poco cómo está la calle para cuando venga la batalla.
Lo agradezco, pero va a ser más difícil si...
Vale, pues yo me quedo cerca de ti y vigilo y hago así, como que estoy, ¿sabes? Estoy preocupada y grande, uy, me venga, está un poco mucha, ¿sabes?
No, vale.
Pero no te molesto, no, yo no digo nada, prometo no hablar para nada en los próximos... ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Media hora? ¿Una hora?
No lo sé, depende.
No lo sabes. Vale, bueno, yo en silencio. Ni una palabra más, tío. Prometido.
¿Te vas a poner Dave, tu máscara profundamente ilegal que facilita las cosas?
Si puedo hacerlo desde un callejón un poco más apartado, igual sí.
Lo que estoy preguntando es si no sacas un éxito, si voy a poder hacer que te vean o no. Es básicamente.
Sí, sí, eso. Venga.
Vale,
pero entonces puedo tener una posición, sí que sería desesperada. Llevo la máscara.
Rascando los
pelos. Más. A ver, si quieres posición desesperada y efecto aumentado, adelante.
Porque estoy usando la máscara, básicamente.
Porque estás usando la máscara en plena calle, sí.
Vale. ¡Qué basura!
Con 5.
Bueno, 5, va.
Vale, vamos a lidiar con el casaca azul que os ve luego, ¿vale?
¡Ok!
Entras en el campo fantasma, cambias tu percepción, empiezas a ver. La calle empieza a oler a petróleo y a electricidad y este vapor que sale, que es invisible para el ojo normal en las farolas, de pronto se vuelve visible para ti, este humo que es incluso inquietante como suelta toda esta energía en el aire. Los muros dejan de tener tanto sentido para ti y empiezas a ver a tu alrededor las entidades que hay. Ves ecos de violencia en esta calle. Ecos que no vienen del pasado, sino del futuro. Ves dolor y guerra y sangre y gente cagándose encima antes de morir. Y ves espíritus antiguos que vagan por estas calles y que te observan y se acercan a ti y te interrogan y te agobian y te preguntan qué haces aquí, como siempre. Y centras tu atención en la casa de Dean Arquo y ves una presencia. Es una presencia pequeña, inerte. Te acercas aún más y no es tanto que sea pequeña, sino que parece que está atrapada. En ese momento, notas como Chester te toca el brazo. Y cuando vuelves en ti, ves que por el callejón se acerca un casaca azul que grita para que os quedéis quietas mientras saca una pistola de chispa de su cinturón.
Vale, ¿nos ha visto de pleno?
Os ha visto. Está a una distancia en la que probablemente sería difícil identificaros, pero lo bastante cerca como para saber que llevas una máscara espiritual ilegal.
Fantástico.
Entonces ha visto la máscara y la ha identificado.
Sí, está claro que la ha visto. Yeah. Echa a correr hacia vosotros. Saca un silbato con la otra mano.
Vale. Yo voy a echar a correr. Porque no me pueden pillar con esto.
Yo cubro a Dave y le pego un tiro en la mano del silbato a...
Ok, o sea, tiene dos manos, como la mayor parte de la gente. En una un silbato y en otra un arma que está apuntando hacia vosotras. ¿Vale? Cuando Dave echa a correr, dispara. ¿Qué haces?
En el mismo instante en el que está disparando, le pego un tiro a su arma.
Al arma. Vale, pues hace una tirada de cazar, entiendo.
Posición.
Arriesgada.
Éxito parcial.
Ok. Los disparos se cruzan y el tuyo alcanza el arma de este hombre que sale disparando. Disparada. Y él se tira al suelo. El suyo te da en el hombro. Ponte. Un daño nivel 1. Daño 1. Rasguño de bala.
¿Cómo de lejos está de su propia arma? El arma probablemente haya salido...
Él está a gatas buscando el arma intentando cubrirse a la vez. Tienes una ventana de oportunidad.
Vale, perfecto. Me bajo todo lo que puedo, el sombrero, caput. Probablemente el sombrero en ese momento, ¿vale? Y voy a dejarlo inconsciente.
Vale, ¿cómo? Vale, vas a golpearle la cabeza a ver si lo dejas inconsciente. Recordatorio que todavía tiene el silbato. Te lo digo por si prefieres huir en lugar de hacer eso. No está muy cerca, está a unos 10 metros. Puedes elegir. Yo, de verdad, si tienes éxito te va a salir bien igualmente, lo que quieras. Pero sobre todo en la mano, tienes un callejón al lado. Puedes elegir entre una cosa y otra. Si vas a por él, le dejas inconsciente, igual le puedes robar algo. Si huyes, lo tienes más sencillo.
No, robarle no le quiero robar nada. Bueno, corro bastante. Venga, va. Voy a salir por patas.
¿Vas a salir por patas?
Contrario a la de Dave.
Vale, empiezas a abrir el silbato inmediatamente. ¿Vale?
En ese momento, entonces hago lo contrario. En vez de calar,
no, a ver.
Me lo quito.
Vale, perfecto. Echas a correr. Voy a hacer una tirada de fortuna. La tirada de fortuna son dos unos, así que has tenido suerte. Y nada.
Esas es bueno que salga bajo el número.
Estaba haciendo una tirada de fortuna por él. Por él y su facción, su bando, para ver cómo le iban las cosas a él. Oyes el silbato, hay jaleo. Te cruzas con. En varias ocasiones, tanto tú como Dave, os cruzáis con policías que van en dirección contraria hacia el callejón en el que estabais. Y bueno, Dave, ¿es la primera vez que usas esto en público de día?
De día. Sí, es la primera vez que lo uso en público.
Vale.
Evidentemente, en cuanto he echado a correr, me la he quitado y me la he guardado.
Sí, entendido.
En cuanto me alejo lo suficiente, empiezo a no correr, sino a caminar y me mezclo. Voy hacia las calles donde sé que hay más movimiento a estas horas y a lo mejor me meto entre la gente para que si alguien está buscándome, pues que pierda un poco la pista. Y doy un par de vueltas todavía antes de volver a casa.
Este era un poco lo mismo, solo que luego va a volver a la casa de la tía de Eldrick. Uh-huh. Y
estás empezando a estar mareada ya por la pérdida de sangre.
¿El qué?
Estás empezando a estar mareada por la pérdida de sangre.
No, por eso.
Un rato después, sí.
Vale, pero voy a casa de Eldrick.
Sí, sí.
Me ventas y demás. Y mientras estoy. Bueno, no, después de haberme curado la herida, comer algo, beber un poquito de humo de hongos, supongo. Uh-huh. voy a mandar a Bas a molestar a casa.
Vale, a molestar a.
A molestar. A picar en las ventanas, a.
Vale.
A molestar.
Ok.
Y. A ver, no, igual no media hora después de esto que ha ocurrido, uh-huh, pero uh-huh. A lo largo de estos días quiero mandar a Bas y estar al loro de si alguien sale a la ventana a azuzarle o cosas.
Vale. Ok. A todos los efectos, hasta la mañana en la que se va a producir la pelea, no parece haber actividad en la casa.
Vale. Por cierto, antes has preguntado que cuál era nuestra intención para la batalla.
Sí.
Chester va a ir vestida completamente al revés de lo que suele ser ella, uh-huh. ¿Vale? Va a ir lo más negros, grises,
sí.
Capucha.
¿Vas a intentar identificaros con alguno de los bandos?
Yo quería hacer una pregunta.
Sí.
¿Hay algún grupo o alguna banda que sea caballito blanco? Es decir, que el resto de la gente no les fuera a hacer. Es decir, lo que estoy preguntando es, ¿podríamos disfrazarnos de monjas?
Ok.
No, si no queréis que os echen. Quiero decir, para estar ahí... En ese momento vais a necesitar estar... Quiero decir, si en el medio de la pelea de bandas aparece un niño, la gente del bando que sea va a preocuparse de que el niño se pire. Vosotros necesitáis estar en la pelea. Uh-huh. ¿Vale? Si aparece una monja, se van a preocupar de que la monja se vaya. Podéis estar... Podéis no ser parte de la vanguardia. Podéis no ser los que están súper enfadados con los fajines rojos. Voy a matar a esos hijos de puta. ¿Vale? Podéis. Hay prácticamente todas las bandas. Todo el que es alguien en la pata de cuervo va a estar en la pelea. No tenéis que estar súper comprometidos, pero tenéis que estar cerca si queréis ganar tiempo del poquito que vais a tener. ¿Vale? Uh-huh. Cuanto más metidos en el fregado queráis estar, más tiempo vais a tener para hacer el trabajo.
Habrá que meterse un poco en el fregado, entiendo.
Vale, hablando de meterse en el fregado. Esa es mi especialidad. Así que os voy a pedir, en la medida de lo posible, mientras estemos expuestos en la calle, estéis detrás de mí. Vale, yo voy a llevar balas como para...
para repartir.
Vale. Pero solo tengo dos manos. Gracias. Entonces, bueno, y por suerte a veces. En fin, que detrás de mí. ¿Vale? Agachaditos.
Bien.
¿Sí? Vale.
Ok, la mañana llega. Los ánimos están caldeados. Elegid vuestra carga, por favor.
Yo me voy a poner media.
Sí.
Vale. Los renegridos son más de 40 hombres y mujeres que tienen manchas de carbón tatuadas y líneas negras tatuadas por el cuerpo. Llevan esos uniformes que llevaban cuando todavía trabajaban, colgados de la cintura, y son una vista impresionante cuando bajan hacia el nido del cuervo a través de Bridge Road. Lisa da la bienvenida a la plaza del Nido del Cuervo a Basso Bass y a Pickett y a sus hombres, y andáis por ahí, ¿vale? Los destrozos empiezan, la gente ya está borracha, la gente está enfadada, hay puños americanos, hay hachuelas, hay cuchillos, hay alguna pistola. Hoy se oyen rumores de que los chavales, los fajines rojos, están preparándose ya, de que ayer, alguien dice que ayer recibieron una caja de sables nuevos. Alguien dice que por, o sea, por el puente, el gangway está bajando un escuadrón de casacas azules. En fin, hay movida. Tipo de operación. ¿Es una infiltración? ¿Es un asalto? ¿Cómo era esto?
Es infiltración, ¿no?
Infiltración suena bastante adecuado, sí.
Porque... punto de entrada.
¿Vamos a entrar por los baños?
Ah, bueno, sí, es verdad, los baños.
¿El canal?
¿El canal?
Sí, ¿no? ¿Vamos a meternos en verdad por el canal?
No hace falta que todos, pero okay. Igual... normal. Es difícil que entre la mierda vayan balas. Para no comerse tiros, no es mal sitio.
Vale, pues tirada de implicación, pues. Un dado porque sois guays. ¿La operación es particularmente audaz o atrevida?
A ver,
yo diría que estamos en medio de una pequeña guerra, o sea,
no es tanto por la guerra, sino porque robar una cosa es fácil, pero meter una cosa y que no se note que la hemos metido.
Eso dijo ella.
La
operación es excesivamente compleja, depende de muchos factores. Voy a quitar ese dado también. El mismo que ese dado, lo quito.
Vale.
Los detalles del plan revelan una vulnerabilidad del objetivo o le golpean donde es más débil. Yo creo que no donde es más débil, pero creo que la vulnerabilidad de que sabéis que no está en casa es buena. ¿Alguno de vuestros amigos o contactos puede proporcionar ayuda o aportar conocimientos para esta operación?
¿Crees que mi contacto podría ayudarme respecto a esto?
¿Quién?
Mi contacto es ese...
Jenna.
Jenna, que es una sirvienta. Bueno, esta es pata de cuervo igual. Pero igual le empezó sirviendo por aquí, no lo sé. Hago preguntas.
Creo que si hubiera un contacto que os puede dar información o ayuda específica, lo habríamos visto ya. Lo habríamos visto antes. De ¿Hay enemigos o rivales que interfieran en la operación? ¿De momento?
No lo sabemos.
No lo sabemos.
¿Hay algún otro elemento que queráis tener en cuenta? Tenéis un dado más porque este tío también es de rango superior a vosotros. Este es vuestro terreno, por lo tanto.
Vale, entonces llevamos dos dados.
Tres.
Ahora mismo. Tres dados de implicación.
Tres.
Parece que tres está bien.
No se me ocurre nada así.
Voy a considerar que el caos de la pelea os quita un dado, mientras que la certeza de que vais a tener algún tipo de distracción os da otro, así que os quedáis igual. ¿Le damos? ¿Estamos ready?
No, okay. Pero
Chester. Coordinar a toda esta gente en medio de una batalla campal resulta no ser tan sencillo como quizá hubieras imaginado.
Nunca lo es.
La batalla no es bonita. En la esquina entre Flint y Homuncules, efectivamente las bandas se encuentran. Los pajines rojos vienen con armadura. Vienen con armadura clásica iruviana de esgrima. Y con más conocimientos de los que uno se esperaba. Y aunque son menos, están en minoría. Y su enemigo es mucho más brutal. Son técnicamente muy, muy fuertes. Los adoquines se tiñen de sangre enseguida. La lucha empieza. Hay ruido por todas partes. Hay disparos. Hay gente cubriéndose. Y como la mayor parte de pistolas son de un solo disparo, hay gente que se cubre, espera a oír un disparo, sale corriendo y se escucha otro. Y cae. Finalmente, las dos puertas se encuentran y salen las armas blancas. Y es muy desagradable. No hay dónde mirar sin ver un cuerpo. Las campanas empiezan a redoblar inmediatamente. Los cuervos empiezan a volar mientras los cadáveres se amontonan en la calle. Te ves obligada a disparar. Te ves obligada a mover a tus compañeros. Vosotros conseguís no participar en la pelea, colocándoos, gracias a Chester, en los lugares más seguros. Pero llega un punto en que la batalla llega hasta vosotros. No vamos a hacer tiradas, pero ¿qué creéis que hubiese obligados a hacer?
Yo, en la medida de lo que pueda, voy a disparar a rodillas. Uh-huh. Y voy a intentar evitar que tengan que hacer nada. Eso no significa que no tengan necesariamente que defenderse en algún momento, pero
vale.
Todo lo que pueda hacer Chester para cubrirles y evitar que tanto que les ataquen a ellos como que ellos tengan que defenderse, lo va a hacer. Probablemente se lleve algún navajazo o algún rasponazo de bala o lo que sea, pero no le importa. Además está hasta arriba de adrenalina, está metida, es su movida, esto es lo que a ella le da.
¿Veis a Chester, a pesar del dolor de la herida del hombro, coger a un fajín rojo, lanzarlo contra una pared cuando se le echa encima, recibir un corte en la mejilla con el sable al salir disparado este tío contra la pared? El tío golpea la pared, cae al suelo y cuando se está levantando, Chester saca un arma y le dispara en una pierna. Las reglas no escritas del grupo se cumplen. No queréis matar a gente, no queréis matar por gusto, pero aún así, la mayor parte no habéis visto una rodilla reventar nunca. Y es mucho más desagradable de lo que uno podría imaginar.
Yo creo también que otra cosa que nos vemos obligados a hacer es no ayudar a personas que, bueno, en otras circunstancias sí que podríamos habernos parado a ayudar. Quizá arrastrar a alguien a un callejón para quitarlo de un montón de grupo que pasa corriendo, sí. No le va a ver porque está herido, o ese tipo de cosas de no podemos meternos, no podemos involucrarnos en una sí. batalla así. Y quizá las normas del barrio en otras circunstancias es, si no estás en la batalla porque no estás en la banda que se está pegando en puerta, por lo menos ayudas a que los daños sean mínimos, y ahora no lo estamos haciendo.
La gente se asoma, la poca gente que se ha quedado en la zona, se asoma a las ventanas y tira piedras, así de gordas, que han ido recopilando en previsión de esto, a la gente del bando que sea, que no es de su agrado. Cuando una pelea es callejera y cercana y de arma blanca, es lo que tú dices, no hay mucho tiempo para detenerse a llevarse a un compañero. Es más productivo intentar terminar o hacer que se repliegue el otro bando. Vuestra señal llega tras un minuto y medio que parece una eternidad, y primero suena como un silbido. Veis un proyectil que se eleva desde el puente más al norte y cae, viene casi directo hacia vosotros. Y cuando cae al suelo, crea una explosión de humo rojo que a su vez tiene muchos más proyectiles que se elevan unos metros y como una traca de petardos genera pequeñas explosiones también rojas una y otra vez. Esto es una sustancia que conocéis, que los casacas azules utilizan en muchas ocasiones para disipar manifestaciones o peleas. Es increíblemente corrosiva y hace que la visibilidad baje muchísimo. Faltan unos 5 minutos para la tercera campanada del día y el caos empieza a reinar. La gente empieza a correr. La batalla empieza a separarse y cada bando empieza a recoger a sus heridos.
Y la visibilidad ha bajado muchísimo. Igual podemos estar por la puerta.
Estoy de acuerdo.
Si estamos cerca de la puerta, podemos intentarlo.
Estáis cerca tanto de la puerta como del canal.
Durante estos días de vigilancia más o menos he podido saber si la cerradura de la puerta es excesivamente segura o si tardaría mucho.
Entonces, no os habéis acercado lo suficiente.
Pues entonces voy a ver si puedo abrirla a ciegas en muy poco tiempo y si no lo logro me voy a agotar enseguida y voy a tirarme al canal directamente si no okay. funciona.
Pues adelante.
Es un intento rápido por si acaso.
Vale. Cuando llegas y empiezas a analizar la cerradura, más que nada por el tacto, más que por otra cosa. Es que no debería ser muy complicada.
Vale. Pues
y de nuevo, la potencia del nivel de los objetos cuando intentas tú forzarlos no te influye porque es un puto dios de la infiltración. Lo cual es una mecánica extremadamente rota que mola un montón, que me gusta mucho, pero está muy roto.
No es culpa mía.
En este momento yo estoy al lado de Eldrick. Vale. Si consigue abrir la puerta, este va a pasar primero.
Vale. Empiezan a llegar los cuerpos. Se mueven de forma que hacen que este polvo rojo que se suspende en el aire se aparte con cada aleteo que dan. Finalmente se posan sobre los cadáveres ahí en el suelo. Los cuerpos que todavía están vivos empiezan a arrastrarse hacia su bando. Eldrick.
Vale. Pues voy a intentar abrir la cerradura
¿vale?
y la puerta todo lo rápido posible.
¿Vas a usar trastear? ¿Vas a forzarte?
Trastear, pero sin forzarme, es eso. Si no ¿vale? se abre inmediatamente, cambio de plan y al canal.
De acuerdo. Estás en una posición controlada y con un efecto normal, ¿vale?
Un 5, el más alto.
Ok.
Vamos con los 5, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, hoy tocó.
Empiezas a manipular la cerradura. Parece que va bien, parece que la abres, parece que lo puedes conseguir. Pero en este momento, un hombre sale de entre la niebla, corriendo en la dirección equivocada. Es un fajín rojo. Taca un sable, os ve y se acerca a vosotros.
Tiro en la rodilla.
¿Tiro en la rodilla otra vez?
Tiro en la rodilla.
Ok. Chester saca la otra pistola. Dispara. Haz una tirada cuando puedas, por favor. Mientras tanto, la puerta... se abre, Eldrick.
Pues yo entro.
Vale. Recordad que técnicamente Dave y Cross podéis no estar en la escena todavía, ¿vale? Dado que todavía no habéis intervenido, podéis entrar en otro momento, en otra situación, ¿de acuerdo?
Éxito.
Vale, Chester, otra rodilla hace con el sonido de un disparo y el del hueso roto, el hombre grita y cae. A tu espalda oyes la puerta clic, ceder y abrirse. Entráis, cerráis la puerta rápidamente para que
sí
el polvo
que
no entre.
Quiero entrar.
Sí. Os recibe un pasillo de madera lujosa, oscura, bien pulida, con algunas vitrinas de objetos exóticos, libros en varios idiomas y tal. Y un pasillo que lleva un salón, una cocina y lo que parece un pequeño baño. Y unas escaleras que suben al segundo piso.
Me gustaría marcarme planos.
Vale.
Son planos que he tenido previamente y que se los he dado y que los hemos estudiado. O sea, que sabemos dónde está todo. O eso, o sea,
conocéis la distribución y habéis podido inferir más o menos.
A no ser que haya hecho algún tipo de reforma posterior a la construcción de la casa.
Correcto. Vale, el lugar parece más o menos responder a los planos y habíais... He hecho apuestas sobre dónde estaría la cocina, el salón, el baño, el dormitorio, el despacho, todo en función de esto. Y sabéis que hay un sótano al que se llega por una puerta que no parece ser la puerta de un sótano. Una puerta normal de una habitación normal.
Vale. ¿Y era ahí donde habíamos apostado que estaba la caja fuerte?
No, suponéis que el despacho podría estar arriba. Pero también podría estar abajo. Y no tenéis muchísimo tiempo.
Vale, podemos dividirnos y si eso quien lo encuentre antes que pegue una voz.
Eso es.
Si creemos que lo más probable es que el despacho esté arriba y voy a tener que abrir la caja yo, igual tiene sentido que vaya yo arriba por si acaso ahorrar tiempo y
vale.
El resto dividirse de otra forma.
Vale, pues este se va a quedar en medio. Tal forma que si tiene que ir a ayudar, ¿sabes? O sea, hacer lo de la firma o surge cualquier imprevisto, lo que sea, pueda
Vale, te quedas cerca de la puerta, vigilándola, comprobando que nadie venga. Dave, ¿algo?
Yo quiero acompañar a Eldrick, porque okay. Sigo con el run-run de esa presencia que he visto. Y vale. Les he indicado...
Nos estamos dividiendo.
Sí, se está dividiendo.
Bueno, vale.
¿No? Yo... No, sí, uno.
Bueno. Ah, bueno, si nadie baja, alto, ¿cómo quieres decir? Vale.
No, yo no pensaba bajar al...
Vale.
O sea, yo no... Si Eldrick va a ir arriba y se va a encontrar la... ¿La idea es que se ponga a abrirla ya? ¿O va a esperarnos?
Sí, no. No, tenemos cada segundo cuenta, así que si la encuentro...
Pues me voy a ir abajo.
Ok. Dave, bajas al sótano. Chester, te quedas en el vestíbulo. Eldrick, subes las escaleras. Dave, el sótano es una construcción bastante bien aclimatada. Las paredes están bastante... bastante arregladas, y curiosamente sí que hay un pequeño muelle, aunque se tiene un pequeño bote en el canal, pero también hay dos verjas a ambos lados de la zona en la, del paso por el canal en la casa, por las que están cerradas, así que entrar y salir sería complicado.
Vale, voy a investigar alrededor a ver si veo algo.
¿Ves? Un pequeño taller con herramientas. Ves cajas de mercancía a un lado. Y ves botellas espirituales en el suelo, pero que parecen vacías.
¿Cuántas?
Al lado de las cajas de mercancía hay como 6 o 7.
Ok.
Eldrick, subes el pasillo. O sea, subes las escaleras. Te encuentras en el pasillo principal. Sabes que hay a tu derecha una habitación pequeña, que probablemente sea de invitados. A tu izquierda, un segundo baño. Y más adelante, dos puertas de dos habitaciones que son más o menos iguales. No sabéis cuál podría ser el despacho y cuál el dormitorio.
Voy a abrir una, la de la derecha, por ejemplo, de esas que sospecho que son despacho-dormitorio.
Llegas, abres, te encuentras un dormitorio con una cama muy bonita, muy grande. Grande para una sola persona. Armarios y una pequeña mesa con papel, pluma, accesorios y tal y cual.
Vale. ¿Y la otra?
Cuando giras para comprobarla, un hombre enmascarado te intenta clavar un puñal en la espalda.
Vale.
Pero no pasa nada, porque Chester se lo estaba viendo venir y le ha dado un arma chiquitita a Eldrick, uh-huh, que previamente le ha entrenado a utilizar.
Sí.
Y Eldrick está armado.
Ok. Pero estar armado es hacer algo cuando tienes la iniciativa. Ahora tienes que resistir el hecho de que está intentando apuñalarle.
Vale. Entonces voy a aparecer yo.
Vale.
Y voy a disparar a este tipo por la espalda con mi pistola oculta en la palma.
Vale, vamos por partes. Eldrick, ¿qué vas a hacer con el hecho de que te están apuñalando? ¿Quieres hacer algo?
Vale, llevo entrenando con Chester una temporada precisamente por si me encontraba con algo como esto.
Ok.
Quiero intentar evitar el golpe de alguna forma que me haya enseñado, es decir...
Vale. ¿Quieres ver si tus reflejos intervienen?
Si tengo suficientes reflejos como para esquivarlo o reducir la gravedad del asunto en lugar de apuñalarme la espalda, pues que me rasguen el hombro o algo por el estilo.
Vale, vamos allá. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tirada quieres hacer?
Puedo decir que lo que es, en lugar de ser una tirada de pelea, porque no lo estoy viendo venir, es una tirada de analizar, que es el analizar la situación y el darme cuenta cuando estoy cerrando la puerta y cambiándome hacia el otro lado, que hay algo que no cuadra.
Me gusta.
Con lo que he visto. Y entonces estoy atando cabos con lo que está...
Me mola, venga. Si estás en la escena, ¿puedes ayudar, Cross? Pero de nuevo, no tanto a atacar, sino a resolver este ataque que estáis recibiendo, ¿vale?
Yo por mi cuenta es solo un dado.
Vale, ¿cómo quieres ayudar, Cross?
Voy a disparar.
Vale, quieres intervenir en la pelea, pero, pero en el hecho, en la tirada de Eldrick, para intentar salvar la situación, ¿tienes forma de intervenir?
A ver,
¿se te ocurre algo?
Quiero pensar que si disparo al tipo, el Drick tiene tiempo de moverse, de esquivar el
golpe. Es que
el
está recibiendo una puñalada ahora mismo. Queremos, claro, queremos décimas de segundo, queremos algo inmediato, queremos alguna reacción, alguna forma de... lo que te han dicho tus reflejos o tu instinto o algo así. Y luego podrás atacarle, podrás tenerle encima otra vez.
Entonces, creo que no voy a estar en la escena.
Vale.
Pues yo creo que voy a tirar el dado a secas y punto.
Vale.
Igual con previsión sí que te puedo ayudar. ¿Dónde te está intentando apuñalar este señor?
Ese tío estaba escondido detrás de la puerta. Y cuando ha entrado, no ha reaccionado, pero cuando se ha dado la vuelta para salir, sí que ha salido para intentar...
¿Puedo haberte puesto una placa de bronce en el pecho, por ejemplo, para protegerte? Eso te da... O sea, cuando este tío te clave el cuchillo, va a tener que atravesar primero una placa de bronce. Y eso te va a dar tiempo y además no te va a hacer daño o tanto daño. No sé si eso es válido.
Me cuadra porque además podría tener sentido teniendo en cuenta que ibais a la pelea callejera, sí, que hubiera podido... Hubiera podido Cross pensar en eso para proteger a Eldrick, su último favorito. No tiene favoritos Cross, pero es Eldrick.
A ver, mi favorito es Dave, obviamente. Y después Eldrick. Pero, no, a ver, Eldrick es la clave. Si no tenemos a Eldrick para abrir la caja fuerte...
Vale, pues márcate...
Después de Eldrick, nadie más.
Nadie más.
Eso es. Vale, pues dos dados, a ver si es usted. 1 y 4.
Vale.
¿El 4 es un éxito parcial?
El 4 es un éxito parcial. La situación era desesperada, así que te marcas una experiencia.
Hecho.
El efecto era limitado. Y un 4 significa que te vas a llevar una herida de nivel 2. ¿Vale?
Herida de nivel 2. ¿Puedo ahora marcar que llevaba armadura y gastar la armadura en vez de comprarme el efecto? ¿O cómo funciona la armadura?
Sí. ¿La armadura es general de todos los libretos? Sí, ¿no?
Sí, la armadura es objeto común.
Vale. Sí, pues esta... márcatelo. La armadura reduce el efecto en 1, ¿vale? Entonces, en lugar de ser una herida de nivel 2, se convierte en una herida de nivel 1, ¿vale? Eso, a su vez, lo puedes resistir más. ¿De acuerdo? Recordad que los atributos sirven también para resistir consecuencias.
Vale. Voy a intentar resistirlo, entonces...
Pero solo, perdón, creo que es solo cuando tienes las dos rellenas.
Las dos... Ah, vale. Ah, vale, ahora lo entiendo mejor, sí. Vale, pues entonces sí, con la armadura reduzco el daño a 1 en lugar de 2.
Vale, pues ponte corte en la espalda. Uf. Cuando te das la vuelta, con una mano en la espalda ves a una persona vestida... Como iba más o menos Chester. Va vestida de negro entero. Lleva un... lo que parece una capa enrollada como una bufanda. Solo se le ven los ojos. Y lleva dos puñales curvados. Y va hacia ti. De manera firme.
Lo primero que voy a hacer es llamar a Chester. No diciendo Chester, pero voy a pegar una voz de ayuda arriba.
Uh-huh. Vale, la oís las dos, ¿vale? Chester y Dave. Y sigo sin considerar que esté todavía en la escena Cross. Vale, mientras llegan te va a intentar atacar de nuevo. Claramente es un profesional, claramente se sale de tus capacidades.
Uh-huh.
¿Qué quieres hacer?
Llorar en un rincón. Sí, tengo un arma, pero otra cosa es que sepa usarla. quiero centrarme en defenderme. Mi objetivo es sobrevivir hasta que llegue Chester. No es okay. Vencer a este tío. Es simplemente tratar de evitar que el daño que me haga sea demasiado grave como para no poder hacer mi labor y ya.
Okay.
Es decir, esquivar como pueda, bloquear con la daga que me haya dado Chester o...
Vale.
Lo que sea de ese estilo.
Ok. Pues venga, dime qué acción vas a usar.
Voy a decir que sigue siendo analizar. Voy a estar fijándome en cómo se mueve, qué estilo de lucha puede tener, dónde puede estar intentando atacarme y cubrirme eso, lo que sé por cómo está la situación y cuál es el objetivo que es más importante proteger. Pues primero los puntos vitales, luego mis manos que me van a hacer falta para esto, etcétera. Así
es. Vale. Ok. Pues ya sabes, tienes un punto que analizar. Te puedes forzarte, puedes aceptar un parto con el diablo, lo que quieras.
Vale.
Tu posición es de nuevo desesperada. Tu efecto es de nuevo limitado.
Vale, no, aquí no puedo hacer la posición más peor todavía para tener un efecto mejor.
No.
Vale.
¿No te vas a forzar ni nada? Pregunto.
Estoy pensándolo. No me voy a forzar, me lo voy a comer.
Venga.
Quiero estresarme.
Uh-huh.
A ver si esto tiene sentido. Si le ayudo, cojo uno de estrés, ¿verdad?
Sí, pero ahora mismo no estás todavía.
Ya. Pero Eldrick es una persona que se concentra mucho.
Uh-huh.
Que cuando se focaliza, se concentra muchísimo.
Vale.
Quiero que recuerde exactamente aquel entrenamiento en el que hablábamos de cuando el atacante estaba sobre ti, tú te podías agachar y entonces hacer este movimiento.
Ok, vale, eso es un flashback, claramente. ¿Vale? Al entrenamiento que habéis llevado a cabo. Ok, pero es un flashback complicado, porque está en pánico aquí el amigo Eldrick, ¿vale? Así que te doy la opción. Tienes la opción de coger dos de estrés para que él tenga un dado más en esta tirada. Porque justo le viene bien la cosa que le explicaste respecto a una persona más ligera que él, contra la que no puede usar su propia inercia ni su propio peso.
Venga, va.
Ok, tienes un dado más.
Vale. Bien, estos dos me gustan. Pues lo primero, me marco la experiencia de tirada desesperada.
Sí, correcto.
Okay. Vale. Y ahora vamos a tirar desesperadamente. Un 4.
¿Recuerdas que Chester, mientras hablaba de luchar con cuchillos, te estaba explicando un poco cómo defenderte de alguien, de un combatiente callejero, alguien normal, alguien al nivel al que solís pelear? Y la conversación derivó en la gente más especializada, por casualidad. Bueno, hay gente que sabe hacer esto y esto y esto, y entonces lo que tendrías que hacer es esta cosa. Ese pensamiento te cruza la cabeza lo justo como para darte la claridad suficiente de moverte de una forma que consigues medio esquivar el primer ataque. El segundo se clava en tu clavícula.
Uh-huh.
El cuchillo entra en tu cuerpo. Ves blanco durante un momento. Te ha hecho una herida de nivel 2.
Vale. Esta vez sí puedo resistirme. Puedo intentar resistir esto.
Si quieres resistirlo, puedes intentar resistir.
Percepción. Ah, vale. Y otro 4. Estos dados solo sacan 4.
Vale,
vale, me como 2 de estrés.
Sí. Y la herida se convierte en una herida de nivel 1.
Vale, entonces tengo 2 heridas de nivel 1 ahora.
Uf, vale, perfecto.
Vale. ¿A qué la reduzco? ¿A un corte en el hombro?
Corte en el hombro. Esta persona tiene la economía de movimiento. Tiene la seguridad al moverse. Tiene la mirada firme de alguien con quien no deberíais estar peleando en este momento.
Ya, pero esa persona está concentrada en pelearse con el Drick. Y
cuando apareces por la puerta, no se entera mucho.
Exactamente.
Llegas a la entrada del pasillo. Todavía te faltan unos metros, pero ves la pelea. Ves a Eldrick lanzarse contra el muro a tu izquierda. Y el hombre... hacerle un corte en el hombro. Dave, ¿tú estás subiendo también?
Sí.
Vale.
¿Tengo al señor a tiro?
Sí.
No disparo con un arma, saco mis dos armas.
Ok.
Y le disparo a las piernas.
Vale, márcate las pistolas en tu inventario y haz una tirada de caza.
¿Arriesgada estándar?
Arriesgada estándar, sí.
¡Oh, no!
¡Hala!
No me lo puedo.
¿Qué está pasando?
Es probablemente sea la segunda vez en su vida que falla un tiro.
No, esto no me había pasado nunca antes.
No, no me había pasado nunca.
Nunca.
Entras, le disparas. Este tío esquiva tus disparos. y los agujeros de bala quedan en el suelo.
Ups.
En el momento en el que el tambor gira en tu mano y te preparas para seguir peleando, esta persona gira hacia ti con los dos cuchillos elevados, empieza a caminar. Te preguntas cómo vais a ocultar que habéis tenido un tiroteo en el piso y vamos a dejar aquí la sesión por hoy.
¡No! ¡No! ¿Por qué?
Cae la Bruma es un proyecto conjunto de Éxito Crítico y Pasillo 8. Todos los episodios del podcast y la información sobre los jugadores está en caelabruma.pasillo8.es y las sesiones en vídeo están en el canal de YouTube de Éxito Crítico. Blades in the Dark es un juego de John Harper, publicado en España por No Solo Roll. Producción del programa por Samuel Aneiros, edición por Rocío Vega y producción adicional por parte de todos los miembros de la partida. Toda la música se utiliza de acuerdo a los términos de licencia de cada canción. El tema principal es Argon, de Zacarías Hickman. Logo del podcast, por Cristina Martínez.